Sean bienvenidas todas las personas a la presentación del estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política, para el cual nos acompañan la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, Norma Irene de la Cruz Magaña. El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Martín Faz Mora. El consejero electoral y presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Uquibe Espada Zancona, y el profesor e investigador del Colegio de México, doctor Bimbal Sonlaina. Muchas gracias por el acompañamiento a las y los vocales de las juntas locales, ejecutivas e integrantes de los organismos públicos locales. Muchas gracias a todas las personas que siguen esta transmisión. Para dar inicio, damos la palabra a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos y a todas. Saludo con mucho afecto a las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Y es para mí un gusto darles la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión en torno a la presentación del estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos de situación de discriminación en la representación política a fin de identificar los avances y retos en la materia. Extiendo un cordial saludo y agradecimiento al doctor Bimbal Sonlaina y a su equipo de investigación por la presentación que van a realizar en torno a los resultados y hallazgos de este estudio. De igual manera, saludo con mucho cariño a mis colegas, el consejero electoral Martín Paz y, por supuesto, a Uchipe Espadas. Y antes de que nos compartirán sus observaciones y conclusiones, y antes de comenzar con la presentación, me gustaría compartirles un poquito de antecedentes que dieron origen a este estudio que nos convoca y que, bueno, nos va a dar da pie también para que continuemos con este debate académico en torno a la aplicación de acciones afirmativas para los grupos en situación de discriminación. Este estudio surge en el marco del proceso federal 2020-2021 y en atención a la sentencia identificada con la clave SUPRAP 21-2021 y acumulados que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Judicial de la Federación, mediante el cual mandató al Instituto Nacional Electoral a realizar estudios y análisis para determinar, con datos prácticos y objetivos, la eficacia de las acciones afirmativas en el registro de candidaturas, en específico de 5 grupos de personas en situación de discriminación. Estas personas indígenas con alguna discapacidad, afromexicanas de la diversidad sexual y personas migrantes y residentes en el exterior. En acatamiento a la sentencia, el Consejo General aprobó el acuerdo INE-CG-160-2021, en el que se instruyó a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en colaboración con la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, a llevar a cabo un estudio respecto a la eficacia y funcionamiento de estas acciones implementadas. En octubre de 2021, el Colegio de México y el Instituto Nacional Electoral celebramos un convenio específico de colaboración para la elaboración del estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas. Con dicho estudio también se dio cumplimiento al ordenado a las sentencias dictadas en los expedientes sub-JDC-951-2022 y al sub JDC-92-2022 y sus acumulados, referentes a determinar la eficacia de las acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexual y de género, y la concerniente a las personas con discapacidad, respectivamente. El estudio está conformado por 4 grandes apartados que integran 11 capítulos. A través de ellos, y nos muestra a través de una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, nos aparta no solo hallazgos empíricos y elementos de reflexión acerca de la representación de cada uno de los 5 grupos en situación de discriminación estudiados. Asimismo, identifica los retos, experiencias, desafíos y propuestas en la implementación y eficacia de las acciones afirmativas durante el proceso electoral federal 2020-2021, en el cual resultaron electas 65 diputaciones por la vía de acciones afirmativas, propiciando la representación descriptiva. Sí, representación descriptiva en la Cámara de Diputados y Diputadas de las personas indígenas afromexicanas con discapacidad, de la diversidad sexual, inmigrantes y residentes en el extranjero. Cabe destacar que el Instituto Nacional aprobó los acuerdos INE diagonal CG 18 diagonal 2021 e INE diagonal CG 160 diagonal 2021, por los que emitió los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios de representación para partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto. En este acuerdo se buscó hacer posible que personas pertenecientes a estos grupos de situación de discriminación se integraran a esta legislatura que está corriendo, y bueno, se garantizó que al menos 50 personas fueran 50 fórmulas se tenían que nominar, y bueno, de estos fueron electas. Y como ya mencioné, esta es la primera vez que tenemos 75 jurídicas, y 41 de estos pertenecen a mujeres, es decir, al 63%. Y bueno, sin duda, estudios como el de hoy contribuyen a continuar y ampliar el debate respecto a la aplicación de acciones afirmativas, y así como detectar los logros en el fortalecimiento de la representación política democrática, al igual que los aspectos pendientes en aras de una mejora continua en la que todas las perspectivas tengan una voz. Las diferentes autoridades electorales y órganos legislativos, en el ejercicio de nuestras atribuciones, debemos de trabajar para garantizar la efectiva inclusión de los grupos de poblaciones en situación de discriminación para alcanzar la representación sustantiva. Esto en el entendido que una candidatura no solo es por pertenecer a estos grupos, sino buscar en el ejercicio de la función legislativa que estos grupos legislen y desarrollen una agenda a favor de estos grupos, y también rendirles cuentas a estas comunidades que representan. Invito especialmente a los partidos políticos a conocer el estudio para identificar las acciones que pueden implementar para afianzar la representación política de los diferentes grupos de población y asegurar que sus candidaturas y sus candidatas y candidatos conozcan y ejerzan sus derechos, así como las obligaciones que el cargo les confiere en caso de resultar electas o electos. Es tarea de todas y todos eliminar las barreras que enfrentan los grupos de situación de discriminación y materializar su correcta representación. Por ello, es fundamental que continuemos sumando esfuerzos desde diferentes espacios para contar con información y datos actualizados que rijan nuestro actuar. Sin distinción, todas las personas tenemos el derecho de representar o que nuestros intereses sean representados a través de los distintos cargos de elección popular. Sin más, cierro mi intervención agradeciendo nuevamente al equipo del Colegio de México que hizo posible este estudio, por supuesto, a toda la unidad técnica de igualdad de género y no discriminación, y por supuesto a toda la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos por su seguimiento, y gracias a todos y todas por brindarnos su tiempo y ser parte de este evento con la implementación de acciones afirmativas y del análisis de las mismas. Podemos decir que en el INE contamos todas, contamos todos. Muchas gracias, buenos días.
Muchas
gracias, consejera. Para continuar, damos la palabra al consejero Martín Faz Mora.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto saludarles. Perdón, creo que alguien tiene abierto su micrófono. Recuerden que mientras no hagamos uso de la voz, es preferible. No es preferible. Por favor, tengan apagados sus micrófonos. Veo que además de la gente del Colegio de México, de mis colegas, del INE, hay gente de los OFLES, veo presidencias, consejerías, áreas directivas, ejecutivas, de capacitación, de organización. Un saludo para todas las personas que nos acompañan. Ya lo señaló mi colega, la consejera Norma de la Cruz, que este estudio nace precisamente durante el pasado proceso electoral, 2020-2021, el proceso electoral federal, y que nace precisamente como un mandato del tribunal, toda vez que algunas de las acciones afirmativas que finalmente se aprobaron por parte de este consejo tuvieron su origen justo en resoluciones del tribunal, y entre otras resoluciones venía una en específico de manera adicional que señalaba que una vez finalizado el proceso electoral, el INE debía realizar estudios y análisis a través de los cuales pudiera determinar con datos fácticos y objetivos la eficacia de las acciones afirmativas. Y cito textualmente el punto de la resolución que ya nos dijo también la consejera Norma, nos condujo a la elaboración de este estudio. Fue así que entonces, para dar cumplimiento a esta sentencia, el Consejo determinó que la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, debiera llevar a cabo el estudio. Y luego de una licitación, finalmente se decidió que el Colegio de México realizara un estudio señalando, el estudio señalado, que el día de hoy precisamente evalúa la eficacia de las acciones afirmativas, y bueno, ya verán ahora con la presentación que nos harán de este estudio la enorme riqueza que está arrojando, y que creo que a todos, a todas nos resultará muy útil. No solamente a nosotros en cuanto al Instituto Nacional Electoral, sino también creo que para los institutos locales, muy útil para implementar las medidas adecuadas. Hoy se presentan entonces los principales hallazgos, ¿sí? Me gustaría de manera muy breve presentar, ya lo señaló de alguna forma mi colega la consejera Norma, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos de la aplicación de estas acciones afirmativas en el pasado proceso electoral 2021? Con los distintos grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación para quienes se implementaron las acciones afirmativas. La pretensión original respecto de los pueblos indígenas era que al menos un mínimo de 30 de las 200 diputaciones de representación proporcional fueran integrantes de tal grupo. Finalmente resultaron electas 36, de las cuales 22 fueron mujeres y 14 hombres. De la población afromexicana se pretendía que llegaran al menos 4 de las 200 diputaciones de representación. Las diputaciones electas resultaron ser 6, 4 mujeres y 2 hombres. De personas con discapacidad, la pretensión era que al menos ocuparan 8 diputaciones, lo cual se logró con ese número. Fueron 5 mujeres, 3 hombres. De personas de la diversidad sexual se buscaba que lo fueran al menos 3 diputaciones de representación proporcional, finalmente lo fueron 4, todas mujeres. Y finalmente de las personas migrantes se pretendía que alcanzaran al menos 5 diputaciones por la vía proporcional, alcanzando finalmente 11, 6 mujeres y 5 hombres. Se pretendía entonces globalmente que al menos 50 de las 200 diputaciones de representación proporcional pudieran ser ocupadas por los diversos grupos sujetos de las acciones afirmativas, y al final se alcanzó un total de 65, es decir, se superó las pretensiones iniciales, llegando, queríamos que fueran al menos 50, finalmente fueron 65, de los cuales 41 mujeres y 24 hombres. Como ya se mencionó, para evaluar la efectividad de la representación sustantiva de estas acciones afirmativas, es que se conformó un grupo de estudio perteneciente al Colegio de México, y haré a continuación una breve semblanza de quienes integraron este cuerpo, y antes de que ellos y ellas mismas nos presenten los resultados de dicho estudio. El doctor Wilbert Sonlaigna, espero haber pronunciado bien, Wilbert, tu apellido, eres profesor investigador del Colegio de México, donde enseña metodología, sociología política y sociología electoral, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especializado en el análisis comparado del voto, la participación y la representación política y las elecciones en Latinoamérica. Fue profesor de la Universidad de París, profesor invitado en Sciences Po, así como en las universidades de Chicago, Columbia y Harvard. ha publicado más de 50 artículos y 8 libros, entre ellos lo que el voto se llevó, la descomposición del pacto postrevolucionario en México, 2019, democracia en tierras indígenas, en el 2000, y mutaciones de la democracia, 3 décadas de cambio político en América Latina, en el 2012. Ha sido consultor para organismos electorales nacionales e internacionales, observador electoral en 20 misiones en América Latina, obtuvo el Premio Nacional de Investigación Social y Opinión Pública en 2015, y asimismo, cabe mencionar y agradecer también al equipo de investigación del proyecto, que está compuesto por las siguientes personas: la doctora Margarita Moreno López, ella es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana, y las líneas de investigación en las que enfoca su actividad profesional son comunicación y cultura política. Está también Víctor Manuel Santillán Ortega, él es sociólogo, es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y las líneas de investigación profesionales que le ocupan son la sociología de lo político y el poder. Nos acompaña también Edgar Martínez Navarrete, él es antropólogo. Sus líneas de investigación que ocupan su labor profesional es la antropología política y económica. Y nos acompaña también el doctor Alejandro Vázquez Arana, él es doctor en sociología por la Flaxo México, y las líneas de investigación que ocupan su actividad profesional y académica son sociología cultural y política. A todos ustedes, en verdad, nuestro profundo agradecimiento desde el Instituto Nacional Electoral por el trabajo dedicado y por los resultados de este estudio, que en verdad arrojan muchísimas luces para evaluar tanto lo que ocurrió como en perspectiva. Y ya serán ellos, precisamente, y ellas quienes nos darán ahora, a continuación, los resultados para poder valorar. Se podrán realizar preguntas que pueden ponerse en el chat. Aquí tenemos el chat, a través de, y nos siguen en nuestras redes. Y al final de la exposición que tendrían, habría un pequeño espacio de algunos minutos, desde luego. Ya saben que aquí siempre los tiempos son nuestro problema, para que pueda haber unas respuestas, y a continuación el doctor Vildal y el equipo de investigación del Colegio de México dispondrán hasta de 65 minutos, aquí está el cronómetro. Les pido también, por favor, yo sé que es difícil, un estudio tan rico, tan importante, pues 65 minutos es nada, pero créanme que es mucho para este tipo de foro. Entonces, también les voy a pedir, por favor, que podamos suscribirnos a sus tiempos. Si no, pues me veré en la obligación, dado que soy quien modera los tiempos de aquí, pues de señalarte. ¿Sí? Y después abriríamos entonces un espacio de preguntas. Pues muchísimas gracias y adelante, doctor y el equipo. Un gusto.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a ver si logramos proyectar aquí la presentación sin problemas técnicos. ¿Se ve la presentación? ¿Hola?
No aún.
Entonces veamos si se ve ahora. Se ve ahora, ¿no?
Ya se ve en... Sí, ya se ve. Si acaso ponerlo nada más en modo presentación para que se pueda ver más amplio.
Sí, tuvimos algunos problemas de compatibilidad de computadora, así que voy a presentar unas disculpas para empezar. Cuando se pasa al modo completo,
sucede. Adelante, doctor.
Bueno, pero espero que se vea de esta forma. Bueno, de todas formas, el estudio está disponible en la página web del INE y pues esperamos que lo consulten ahí. Yo antes que nada, bueno, veamos, antes de agradecer, porque los agradecimientos son fundamentales, les quería dar como un poco lo que desde mi punto de vista sería la síntesis más importante de todo este estudio, que es esta reflexión con la que quiero que iniciemos y con la que quiero que nos quedemos a lo largo de todo el diálogo que vamos a tener acá. Y es un poco, veamos, el problema de fondo es la representación política, que es realmente un rompecabezas para la ciencia política y para todos quienes trabajamos en el ámbito de la construcción democrática. ¿Okay? Tenemos bastante claro cómo funciona la participación electoral, la participación política, pero tenemos pocas luces sobre qué podemos hacer concretamente para mejorar la representación política democrática. No cualquier tipo de representación, sino una representación democrática. Y pues efectivamente las acciones afirmativas que se implementaron desde 2018, pero ya con antecedentes previos en México, buscan trabajar y avanzar en ese rubro, y creo que es la pregunta fundamental que nos tenemos que seguir planteando. ¿Qué podemos hacer concretamente para mejorar la calidad sustantiva de la representación política? Y pues, aunque no tenemos una respuesta, ni una fórmula, ni una receta de cocina, lo que me parece indispensable subrayar es el papel que tiene en todas las soluciones que podemos encontrar el sufragio universal, que es fundamental, ¿ok? Elecciones libres, competitivas, que garanticen el sufragio universal, que es el mecanismo más eficiente que tenemos para mejorar la calidad sustantiva de la representación democrática. Empiezo ahora sí con los agradecimientos. Y pues a título personal, lo que quería destacar es que a lo largo de los últimos 25 años, pues he tenido en varias ocasiones el privilegio de colaborar con colegas del entonces ICE y de la ahora INE, y que siempre han sido experiencias muy desafiantes, muy estimulantes, muy exigentes, pero también muy gratificantes y muy formadoras, y yo por eso en lo personal quería agradecer y reconocer esa oportunidad que he tenido a lo largo de los últimos 25 años de trabajar con todos ustedes. Y pues en particular en este proyecto en el que llevamos trabajando desde septiembre del 2020, ¿cuándo fue la pandemia? 2020, pero ya llevamos casi un año y medio trabajando en esto. Pues quería destacar y agradecer el apoyo que recibimos tanto de la maestra Laura Correa como de su equipo, en particular de Marisol Vázquez y de Lice Pérez, desde la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, pero también quería agradecer mucho a Claudia Ordina y a Paola Mendoza y a todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la DEP, que también nos acompañaron y nos hicieron muchas preguntas muy pertinentes y muchos comentarios y muchas sugerencias que enriquecieron el estudio. Y pues, por supuesto, también agradecerle a todos los miembros del Consejo General que en algún momento apartaron espacios en sus agendas, nos recibieron y respondieron a nuestras dudas y a nuestras preguntas, y nos aclararon muchos puntos que no teníamos claros, y jugaron un papel particular ahí. Pues no solo el consejero Martín Paz, que entrevistamos también para este estudio, pero sobre todo la consejera Norma Irene de la Cruz, quien preside una de las comisiones competentes que estuvo a cargo del pilotaje del proyecto, y también al consejero Uxquit Espadas, quien tiene un conocimiento profundo y pues yo diría que es uno de los mejores expertos del tema de la representación política en las regiones indígenas, y pues él tiene un conocimiento muy profundo, muy concreto de la complejidad del tema. Estuvo a cargo, por cierto, del proceso de consulta que se realizó, y pues fue muy enriquecedor también conversar en varias ocasiones con él, y les agradezco a todos ellos. Agradecemos, por supuesto, a las legisladoras y los legisladores que nos concedieron también varias horas de sus agendas para reconstruir un poco sus trayectorias políticas. Vamos a ver que uno de los resultados fundamentales de la investigación se derivan de estas entrevistas a profundidad que realizamos con las legisladoras. También pudimos entrevistar actores clave, de representantes de partidos políticos, a muchos expertos, a muchos colegas del ámbito académico, y pues yo le agrego en lo personal un gran agradecimiento a todo el equipo de trabajo que los voy a mencionar al final de mi parte de la presentación, antes de darles la palabra para ser explícito que esto es una investigación colegiada, colectiva, y que fue muy enriquecedor para mí poder coordinar este esfuerzo y ser parte de este esfuerzo. Entonces, ya lo dijeron la consejera y los consejeros, es un estudio amplio de 623 páginas, es imposible sintetizarlo y no lo queremos sintetizar. Lo que quisiéramos hacer más bien es abrir el apetito y darles ganas de ir a consultar el estudio. También me permito mencionar que estamos trabajando en el colegio en un resultado académico que no va a contener tanto las partes técnicas, sino más bien las líneas de investigación que son relevantes en la academia para seguirlas investigando. Y estamos trabajando en un proyecto editorial que esperamos también será evaluado en su momento por el INE para ver si lo podemos coeditar en caso de que resulte positiva la evaluación que hagan tanto el Colegio de México, evidentemente, como el INE. Y seguimos trabajando en estos temas, así que estaremos a su disposición para conversar de todas estas cuestiones, y porque son en realidad parte de nuestra agenda estructural de investigación. Rápidamente, el informe se conforma de 11 capítulos que están estructurados en 4 partes. Las primeras 2 partes son un poco más técnicas, normativas y jurídicas, y analizan sobre todo los desafíos concretos que tuvo el INE para implementar las acciones afirmativas partiendo de las sentencias que emitió el tribunal. Ustedes conocen bastante bien, o incluso conocen esta parte en algunos casos mucho mejor que nosotros, porque son ustedes quienes aplicaron todas estas normas. Así que nos vamos a enfocar acá para abrir el apetito en la parte 3 y en la parte 4 del estudio. La parte 3 tiene que ver con la representación sustantiva, que es este gran rompecabezas que tenemos en la ciencia política desde que iniciamos a investigar empíricamente la política, ¿okay? Entonces, les vamos a mostrar un poco de qué forma lo analizamos empíricamente y a qué resultados llegamos, qué hallazgos tenemos. Consideramos que son altamente relevantes nuestros hallazgos y pues evidentemente los queremos compartir con ustedes. Y luego la cuarta parte es un poco más concreta y permite pensar, digamos, algo que no se pensó suficientemente por falta de tiempo, porque se implementaron de una forma muy rápida las acciones afirmativas, y tiene que ver con el problema de la adscripción, de la definición, de la identificación de los grupos. Es decir, identificamos 5 grupos de atención prioritaria en situación de discriminación, de vulnerabilidades distintas, y no tenemos tan claro cómo podemos luego calificar quiénes pueden acceder a la acción afirmativa. Fue uno de los grandes desafíos que tuvo la autoridad electoral, y el estudio pues también en esta cuarta parte aporta un conjunto de elementos que son útiles para mejorar un poco las prácticas que se pueden usar para implementar estas medidas, ¿okay? Y el otro capítulo de hallazgos que también queremos incluir en esta presentación, mencionarlo, recoge un análisis de las experiencias subnacionales que hubo anteriormente y desde entonces a nivel subnacional en distintas entidades en el ámbito de varios grupos, y pues tratamos de analizar, digamos, las buenas prácticas que detectamos, lo que pudiera servir como, digamos, de inspiración para mejorar las políticas públicas y también prácticas que fueron menos exitosas y que generaron problemas que habría que tratar de evitar cuando se haga esta política, cuando se sigue implementando esta política a nivel federal y a nivel nacional, que pues creo que sin entrar en lo que se está planteando en la reforma actual, va a seguir siendo un tema que va a estar en la agenda académica y política de cómo podemos seguir mejorando la representación política de poblaciones vulnerables. Entonces, ya muy rápidamente ahora, porque tenemos acá efectivamente...
Gracias a Dios, está terminando comisión de prerrogativas.
Creo que Mayra tiene...
Sí, teníamos comisión, ya vamos terminando.
Vamos a ver si se puede desactivar el micrófono.
Sí, fue...
Excelente, unas disculpas. Entonces, les voy a dar como rápidamente algunos de los hallazgos centrales. Ya se mencionó todo esto. En términos de representación descriptiva, se cumplió con creces el objetivo. Las cifras ya fueron mencionadas, pero veamos, actualmente tenemos la Cámara de Diputados más diversa y más plural en términos sociodemográficos de la que tenemos constancia. No sabemos si eso existió antes, porque no lo hemos investigado sistemáticamente, pero lo que veo es que es evidente que hay una representación muy importante de estos cinco grupos, y esto se logró gracias a las acciones afirmativas. Hay un análisis de cómo funcionó concretamente el mecanismo de ingeniería electoral que permitió generar esto, con fortalezas y con debilidades, con riesgos también, con problemas que se abordan en el estudio. Okay, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, lo relevante es que se utilizaron tanto mecanismos de mayoría relativa como de representación proporcional, y los hallazgos son en parte intuitivos y en parte contraintuitivos. Quizás el hallazgo más relevante es que sí hubo muchos candidatos que fueron electos, muchas candidatas que fueron electas por mayoría relativa. Es decir, no es imposible, es posible y factible competir y ganar en distritos de mayoría relativa, y esto es un hallazgo muy importante que hay que destacar y hay que entender cómo sucedió eso. ¿Okay? Luego, la pregunta de fondo que nos planteamos a lo largo de toda la segunda parte del estudio es la pregunta de la representación sustantiva. ¿Okay? Es decir, básicamente, ¿qué es lo que están haciendo las legisladoras y los legisladores que fueron electos por esta acción afirmativa para representar a estas poblaciones en situación de discriminación? ¿Qué es lo que están haciendo en términos simbólicos, digamos, de representación, de visualización y de darle voz a estos grupos? ¿Cómo están comunicando en sus agendas públicas? Y pues ahí vamos a ver que tenemos todo un análisis sobre esta parte de la representación simbólica. Luego tenemos también un análisis muy interesante, no contraintuitivo, pero altamente relevante, porque toma datos que permiten cuantificar el fenómeno y analizar el fenómeno, y es qué efectos tuvo la acción afirmativa o tuvieron las acciones afirmativas en la interacción que hay entre las diputadas y los diputados en la Cámara. Hay evidentemente una apuesta de que al tener una masa crítica de legisladoras y legisladores pertenecientes a estos grupos, esto iba a generar trabajo legislativo, interacción en la Cámara de Diputados, y pues tratamos de analizar también qué tipo de efectos tuvo en términos de interacción. Y luego, pues evidentemente lo más relevante es la legislación. ¿Okay? ¿Qué iniciativas han propuesto estas y estos diputados? Y pues ahí tenemos un análisis cuantitativo exhaustivo de todas las iniciativas que presentaron en los primeros dos periodos legislativos. Evidentemente no cubre todo el trienio que sigue en curso, pero nos da una idea de qué es lo que hicieron durante el primer año de su gestión. Y hay hallazgos muy interesantes y muy relevantes ahí. Quizás muy rápidamente, porque un colega va a desarrollar este tema, pero en cada uno de los grupos tenemos al menos un legislador con un trabajo sustantivo para el grupo, al menos uno. Hay muchos que no tienen un trabajo sustantivo y hay otros que tienen un trabajo mixto, y pues hay que evaluar esto de una forma sistemática, y tenemos cifras que pueden ser muy útiles para alimentar esta evaluación. Y evidentemente pues la gran pregunta es cuán efectiva fue esta legislación o cuán efectivas fueron estas iniciativas en términos de generar leyes, y pues también vamos a tener datos sobre este asunto. La otra pregunta de fondo de la representación política sustantiva tiene que ver con los efectos múltiples que tuvieron estas medidas, ¿okay? Esperados y deseados, e inesperados y a lo mejor no deseados. ¿Me explico? Y lo que identificamos muy rápidamente es que habían muchísimas variables de las que dependía este tipo de efectos. Entonces, lo que hicimos fue que básicamente nos enfocamos en las trayectorias completas de las legisladoras y los legisladores y tomamos en cuenta desde que ingresaron a la vida política y se politizaron hasta cómo impactó concretamente la implementación de esas medidas durante el proceso electoral y qué efectos tiene ahora en su actividad legislativa, pero controlando por la trayectoria de las legisladoras. Y para ello, pues, como no podíamos entrevistar por razones prácticas que entiende muy bien Manuel Jonathan Soria, que fue el que coordinó todo este esfuerzo de trabajo etnográfico y de conseguir entrevistas en el Congreso, pues efectivamente es muy difícil conseguir entrevistas con las diputadas y con los diputados, pero sí logramos 26 entrevistas que cubren la heterogeneidad de las 65 personas que están en el Congreso y que sí permiten hacer inferencias analíticas válidas que toman en cuenta la heterogeneidad de la muestra de 26 entrevistas de historias a profundidad que tenemos, y es otra de las partes muy relevantes del estudio en la que van a profundizar también Edgar Martínez y Víctor Manuel Santillán, quienes estuvieron a cargo de la redacción de esta parte, ¿sí? Y pues acá tienen, por ejemplo, una tipología que permite un poco entender analíticamente cuáles son las variables que estructuran, digamos, esta heterogeneidad de tipos de representación que tenemos actualmente en la Cámara de Diputados. Y vamos a concluir también con un, digamos, abriendo el apetito sobre los casos que analizamos que nos permiten reflexionar sobre buenas prácticas que se pueden imitar eventualmente para aplicarlas dentro de políticas públicas más ambiciosas, ¿ok? De lo que ha funcionado bien y de lo que funcionó menos bien a nivel subnacional. Y de esto, pues, Margarita Moreno nos va a hacer una breve síntesis al final. Veamos, llevo 18 minutos, salvo, no veo el contador aquí en la presentación, pero tengo
16 minutos, muy elevado.
¡Wow! Pues, no me voy a colgar, voy a seguir y voy a tratar de sintetizar la primera parte que creo que es importante, que es la parte que aparentemente es muy fácil de resolver, ¿no? O sea, la candidatura esta, ¿cumple o no cumple el criterio? ¿Sí o no? ¿Uno o cero? ¿Ok? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Esa pregunta que aparentemente es muy simple para los cinco grupos, en realidad es sumamente compleja. Y eso lo vieron ustedes claramente cuando tuvieron que calificar las candidaturas que fueron impugnadas y que fueron cuestionadas. Y esto abrió toda una reflexión que para nosotros es una reflexión constitutiva de las ciencias sociales, ¿ok? Y vamos, de manera muy sintética, porque este debate es muy complejo, ¿ok? Básicamente hay tres tipos de lógicas para adscribir a personas a grupos sociales y culturales, ¿ok? Una lógica que es individual, subjetiva y autoadscriptiva, es la autoadscripción, lo que yo digo que soy o lo que yo digo que quisiera ser. Luego está el hecho que tengo que convencerlos a ustedes que eso es cierto, y es una dimensión que llamamos heteroadscripción porque depende del reconocimiento de ustedes. Y esa dinámica es mucho más compleja, es intersubjetiva y pone en juego situaciones y contextos, relaciones de poder, y pues es una dimensión que es fundamental en la antropología, ¿ok? ¿Cómo se construyen y cómo se negocian las identidades? Mediante procesos de heteroadscripción. Y luego está, digamos, hay criterios que sí son relativamente estables y externos al individuo. Les voy a dar ejemplos. Que no dependen ni de lo que yo quisiera ser, ni de lo que ustedes consideran que yo puedo ser. Sino que dependen básicamente de la fecha que se inscribió cuando yo nací en mi acta de nacimiento. Esa fecha yo la pudiera falsificar y la pudiera modificar, pero yo no puedo cambiar el hecho de que yo nací un día determinado, de un año determinado, y eso va a determinar mi edad. Entonces les doy el ejemplo de la edad para que se entienda, ¿ok? Yo tengo una edad objetiva, exógena, exoadscriptiva, que está en mi acta de nacimiento. Y lo único que hay que verificar es si el acta es es una falsificación, es auténtico. Pero si el acto es auténtico, no hay cuestión de debate a que yo nací en un año que no les voy a decir cuál es. Pero veamos, luego está la forma en cómo yo me relaciono individualmente con el acto. Y pues yo me puedo sentir en algunos días joven, vital y sobre todo muy joven, o me puedo sentir pues un poco cansado, viejo o pues sí, agotado. Entonces, esa es una relación subjetiva de edad que yo voy a construir y que me va a llevar a adscribirme a un grupo de edad, ¿ok? Entonces, una categoría como la juventud, además tiene, vale, vamos, yo puedo hoy sentirme muy joven y decirles, yo soy joven y pertenezco a la categoría de jóvenes. Veamos, la heteroadscripción va a entrar en conflicto porque muchos y muchas de ustedes no me van a creer si yo pertenezco a esa categoría. Y luego el problema de fondo va a ser, ¿a dónde vamos a poner el umbral y cómo vamos a definir a partir de cuándo uno es joven y a partir de cuándo uno deja de ser joven? El ejemplo de la edad es sumamente interesante porque, se dan cuenta, plantea el mismo problema que el sexo biológico, por ejemplo, o que otros rasgos que son más o menos objetivos, pero lo interesante de la edad es que cambia constantemente y que todos nosotros vamos a pertenecer, esperemos, si sobrevivimos a las distintas categorías etarias, ¿ok? Y de hecho vamos a ver que es fundamental la dimensión etaria y de cómo se distribuye dentro de la pirámide de edades cada una de las poblaciones, y vamos a ver que es una de las variables clave, ¿ok? Entonces, el segundo punto muy importante a destacar es que las acciones afirmativas se implementaron con la misma lógica dicotómica un poco con la que sería pensado la paridad de sexo biológico. Cuando se implementó la paridad de sexo biológico, que se suele llamar de género, pero es un poco confuso esa denominación, porque en realidad lo que tenemos es paridad de sexo biológico, no paridad de género, ¿ok? El género es algo mucho más complejo que el sexo biológico. Lo relevante del sexo biológico con el que nacemos es que se distribuye de forma aleatoria más o menos entre 50 y 50% en prácticamente todos los niveles sociodemográficos y socioterritoriales geográficos del país. Entonces, esa característica singular que tiene el sexo biológico, pues evidentemente no es la característica fundamental que caracteriza a las otras poblaciones que clasificamos acá como poblaciones en situación de discriminación o de vulnerabilidad. Entonces, cada una de esas poblaciones tiene características propias que generan disyuntivas y retos específicos para la adscripción, la auto, la hetero y la exoadscripción de cada una de esas poblaciones. Y pues, sin entrar en esa parte que es demasiado amplia y que los invito a consultar en el estudio, les voy a dar muy rápidamente algunos hallazgos relevantes. Algo tan aparentemente objetivo como una discapacidad puede ser sumamente complejo de captar y de medir, porque depende sobre todo de cómo concebimos lo que llamamos una discapacidad. Y en México acá tenemos un ejemplo claro. En función de si adoptamos criterios amplios o restrictivos, vamos a hablar de 0.9% de la población, es decir, menos de 1%, menos de 1 de cada 100 mexicanos, o vamos a hablar de más de 17% de la población. Es decir, 17 de cada 100 mexicanos. Es decir, cuando salimos a la calle, al mercado, hoy hay mercado público, por eso tenemos acá ruido afuera, va a ser prácticamente imposible que no veamos a una persona que entra dentro de la categoría amplia, abierta, de limitación o discapacidad. Y en cambio, va a ser mucho más difícil encontrarnos con personas que cumplen con un criterio restrictivo, excluyente y muy, muy, digamos, estereotípico, fijo, extremo, de lo que es una discapacidad permanente, total, etcétera. ¿Se dan cuenta? Lo interesante de este grupo, lo más relevante para la acción afirmativa, es que Este fenómeno se concentra claramente en las edades más avanzadas. Es muy, muy minoritario cuando somos niños y jóvenes, pero a partir de los 50 años, ¿se dan cuenta? A partir de los 50 años, todos empezamos a entrar dentro del fenómeno y en algún momento, pues prácticamente la mitad de nosotros va a tener una discapacidad importante y mucho antes de eso vamos a tener limitaciones importantes. Entonces, eso es fundamental para pensar la representación de todas estas categorías, pero el otro reto que también ven acá, se dan cuenta, es que agrupamos en una misma categoría muchos tipos distintos de discapacidad, que cada uno tiene su dinámica sociodemográfica propia y que por lo tanto no son asimilables en realidad, porque no todos esos tipos de discapacidad tienen el mismo padrón sociodemográfico y socioterritorial, ¿ok? Ese es, digamos, el desafío que plantea esta población. Luego, en el caso de la diversidad sexual, es exactamente al revés. La población se concentra claramente, fuertemente, entre los 15 y los 25 años de edad. Es ahí que hay mayor diversidad dentro de la estructura social en términos de adscripciones de género y en términos de orientaciones y preferencias sexuales. Y luego eso se tiende a estabilizar y pues ya a partir de los 35 años disminuye drásticamente porque se estabiliza y las personas se terminan de alguna forma identificando muy mayoritariamente, ya sea como mujeres heterosexuales o como hombres heterosexuales, y los desfases que puede haber entre el sexo biológico, las orientaciones sexuales, las preferencias sexuales, las prácticas sexuales, pues ese desfase tiende a reducirse, pues también tiene que ver efectivamente con formar familias, tener hijas e hijos, divorciarse seguramente también. Entonces, a lo que voy es, lo interesante es que es el patrón exactamente inverso que tiene la discapacidad, ¿ok? Funciona de una manera muy distinta, ¿ok? Lo que tiene en común esta categoría es que es sumamente heterogénea. Se dan cuenta, aquí tienen un desglose bastante preciso porque hay una muy buena encuesta de Endisec que tiene una muestra suficientemente amplia para captar esto estadísticamente. Pero miren qué interesante. Dentro de todas estas categorías, hay una categoría residual que llamamos otras, que solo es el 0.6% de la población. Es esto que no sabemos incluso muy bien cómo nombrarlo. Y miren qué es lo que pasa cuando tratamos de medirlo. Se genera de nuevo un arcoíris de identidades distintas. Y este grupo, que en su total representa 0.6% de la población, en realidad genera un conjunto de identidades distintas que los expertos en este campo llaman microidentidades. Y pues esto es un desafío muy importante. Veamos, considerando la heterogeneidad extrema de este grupo, ¿cómo podemos representar políticamente esta heterogeneidad y esta pluralidad y esta diversidad del grupo? ¿Okay? No voy a entrar mucho en los migrantes para dejar suficiente tiempo a los otros colegas de participar, ¿ok? Pero el tema de los migrantes reproduce el problema de la heterogeneidad, evidentemente, porque hay muchos tipos de migrantes, no solamente migrantes que pueden comprobar su residencia en el exterior, sino, imagínense, todos los indocumentados, todos los migrantes circulares, todas las personas expulsadas que han perdido sus papeles, no es que no sean migrantes, es que no tienen manera de comprobar que residen en el exterior. Entonces, es un ejemplo concreto. De nuevo, esta heterogeneidad es problemática y aquí la característica fundamental del grupo es su movilidad. Es muy difícil medir estos grupos porque se están moviendo. Y uno los puede captar o en el lugar de origen o en el lugar de destino, pero no los puede captar durante la etapa fundamental, crucial, que es la etapa de la movilidad. ¿Okay? La población afromexicana reproduce esta heterogeneidad también, pero tiene características muy distintas. En realidad, lo que actualmente denominamos afromexicanos, agrupa tres categorías que son realmente, que deberían estar, o sea, que tienen dinámicas distintas, que en realidad son cosas distintas, que son tres preguntas que se plantean en la misma pregunta que ven acá, pero básicamente tenemos una población que se considera, se autoadscribe como afromexicana. Tenemos otra población que se autoadscribe como negra o negro, y tenemos una tercera población que se adscribe como afrodescendiente. Y se dan cuenta que aquí tenemos una estimación de cada una de estos, de estas poblaciones, pero lo más relevante acá y lo más desafiante para la acción afirmativa es la dispersión territorial extrema de esta población. ¿Ok? Contrario a lo que se cree, una parte muy pequeña de la población, alrededor de 380.000 personas, están concentradas en municipios en las que hay más de 20% de personas con esas características. ¿Ok? Y pues todos lo sabemos, conocemos muchos y nos encanta la Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero. Hay otros municipios en Veracruz y también en Yucatán, pero en realidad en la enorme, prácticamente en los 2.438 municipios de los 2.448 que tenemos, hay población con estas características, está sumamente dispersa, y cuando la agregamos a nivel distrital, pues efectivamente no llegamos a territorios mayoritariamente afro-mexicanos, y por lo tanto eso hay que considerarlo en la acción afirmativa. ¿Ok? Y luego, ya terminando, para que los colegas puedan proseguir, está el tema que conocemos mejor, que es el tema de las poblaciones indígenas. Y acá, pues, ustedes hicieron una consulta, el consejero O'Keefe seguramente ampliará esta pregunta, pero hay, digamos, por lo menos cuatro formas distintas de entender cómo se puede adscribir una persona indígena en México. Y el problema es el desfase que hay entre estos distintos criterios, ¿ok? Un criterio, por ejemplo, relativamente duro, objetivo, que cambia muy poco en el tiempo, es la lengua. La transmisión de la lengua, que implica interacción sociocultural de durante por lo menos 3, 4, 5 años para aprender una lengua, para apropiarse la lengua y para ser perteneciente, digamos, al grupo lingüístico, a la comunidad lingüística. Esto está muy bien estudiado, es complejo, cambia, pero tiene una fuerte concentración territorial, ¿ok? Y luego hay otras formas de medir esto. Por ejemplo, por hogares indígenas. Hogares en los que al menos una persona habla una lengua indígena. Pero también tenemos el criterio mucho más complejo de la autoadscripción. Es decir, el subcomandante Marcos nos invitó a todos a pensar hasta qué punto tampoco somos un poco indígenas, ¿ok? Y hasta qué punto el mestizaje no implica también raíces culturales, ancestros, antepasados, culturas de tipo indígena, y hay una parte creciente de la población mexicana, sobre todo en los últimos 20 años, ven cómo hemos pasado de 6% de la población que considera que se autoadscribe como indígena, pues pasamos de 6% a 19.4%, con un pico de 21.5%. Concluyo con esta idea que es importante. Luego está el criterio comunitario, que es el criterio que se toma para la calificación de la acción. Y como se dan cuenta, el criterio comunitario es todavía más restrictivo que el criterio lingüístico. Y en realidad, solo el 16% del total de personas que se consideran indígenas o que dicen que se consideran indígenas cumplen este criterio. Es decir, que estamos hablando de menos de 5 millones de personas y no de más de 23 millones. Y este desfase, el problema es que esto es un promedio nacional. Cuando lo analizamos a nivel territorial, nos damos cuenta que el desfase que puede haber entre los hogares y los hablantes puede llegar a 40 puntos de diferencia. ¿Sí? Cuando tomamos el criterio lingüístico y de autoadscripción, se van a dar cuenta que el desfase puede llegar al 90%. Es decir, pueden haber municipios en los que ya no hay hablantes de lenguas indígenas, en los que el 90% de la población se autoadscribe como indígena. Y lo que es problemático de este tema es que estamos politizando el tema, pero el desfase más importante entre estas estimaciones se concentra justo en territorios en transición, que son territorios multiétnicos en los que hay mestizos e indígenas. Y por lo tanto conviven e interactúan fuertemente mestizos con indígenas. Buenos ejemplos de esto, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Mérida, que es uno de los ejemplos que el consejero Ukip conoce súper bien, seguramente lo mencionará. Pero lo que veo es que el problema es que estas tensiones étnicas, es ahí, en esos territorios en los que hay tensiones étnicas, que el desfase en la adscripción puede ser muy importante. Y ahora, ¿cuántos minutos llevamos, consejero? Ya llevamos más de 30, ¿no?
34 minutos.
Vale, entonces aquí sí le cedo la palabra a los colegas y pues vamos. Les agradezco en lo personal por haber participado a lo largo de estos 18 meses en esta reflexión y pues ya se presentaron formalmente, pero lo que les propongo es que empecemos tal vez con la parte cuantitativa, representativa de, lo interesante del estudio es que combina muchos métodos distintos. Cada colega nos va a hablar del tipo de método que se utilizó para generar los hallazgos de la parte que redactó del informe y pues le paso la palabra a los colegas. Les agradezco mucho por su paciencia y por su atención. Y tenemos 34 minutos y 40 segundos para conocer un poquito de los métodos distintos y de los hallazgos complementarios que se generaron en la investigación. Mil gracias a todas y a todos, hermano.
Gracias, Bilibal. Pues adelante, considerando el tiempo que nos queda, aproximadamente unos un poquito más de 7 minutos para cada quien. Adelante, por favor.
Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, Billy, por tu introducción. Estoy teniendo algunos problemas para presentar. No sé si Billy me podría apoyar en mi presentación, para no retrasarnos en eso. Buenas tardes ya a todos y a todas. La primera parte que nos interesó preguntarnos fue cómo comunican en el espacio público los y las diputadas electas. Es decir, uno de los objetivos de las acciones afirmativas es visibilizar a las poblaciones vulnerables, ¿no? Visibilizarlos como actores y visibilizar sus problemáticas. En ese sentido, una de nuestras primeras preguntas fue ¿cómo se comunican en el espacio público? Para averiguarlo, hicimos un análisis de las redes sociales, en específico de Twitter, en específico de 53 cuentas de Twitter activas, no todos los y las diputadas contaban con una cuenta activa. Y en un primer momento analizamos. ¿Se pudo, Philip? Perdón.
No se ve la presentación todavía, pero continúa, Alejandro.
Ok, gracias.
Ya se ve la presentación.
Gracias. Perfecto, gracias. Exacto. En las mapa, en las nubes de palabras, por favor. A través de un proceso interactivo, definimos un diccionario para identificar los tweets que contenían información o mencionaban a los grupos vulnerables. Es decir, en un proceso de prueba-error, ¿no? A partir de un diccionario base, identificamos si estábamos logrando captar los tweets correctamente o no. Fuimos refinando el diccionario hasta encontrar que en realidad aquellas diputaciones con mayor proporción de tweets en referencia al grupo de elección afirmativa tenían alrededor de 36-34% de menciones, lo cual se puede observar en nubes de palabras de esos tweets en los cuales es presente, ¿no? Un diputado electo por acción afirmativa afroamericana tiene en el centro de su discurso en Twitter la palabra afroamericana. En cambio, la mayor parte de las cuentas mostraron proporciones mucho más bajas, de menos del 20%, en los cuales no aparecía el grupo de acción afirmativa. Siguiente, por favor. Lo más interesante es que para comunicar, generalmente no se necesitan cuentas particulares, sino acciones relativamente coordinadas, es decir, redes de acción temática, por favor, en las cuales entendemos como la activación de contenidos comunes mediante retweets, likes, etcétera, en las cuales se forman comunidades en las redes sociales, que permiten que comparten una visión común de los problemas y permiten construir, valga la redundancia, comunidades. Mediante un algoritmo, identificamos comunidades emergentes, es decir, si estas cuentas interactuaban entre sí. Lo que encontramos, esto aquí fueron solo 44 cuentas, porque además de los diputados y diputadas que no tenían cuenta, hubo otros diputados que no tenían, que no se integraban en ninguna red, en ninguna comunidad. Identificamos tres comunidades conformadas por 44 diputaciones. Gracias. La siguiente, por favor. Dichas redes no siguieron ningún patrón por la acción afirmativa, es decir, cuando las discriminamos según la acción afirmativa por la que fueron electos y electas, lo que vemos es que hay comunidades que se conforman por diputaciones indígenas y por diputaciones afromexicanas y por diputaciones migrantes dentro de la misma comunidad. No siguen ningún patrón en este sentido. Por favor. Sin embargo, cuando las identificamos por su filiación partidista, lo que encontramos es que hay una clara tendencia a que estas comunidades estén conformadas por partidos o coaliciones electorales. Una primera red es la conformada por la coalición Morena, Partido Verde, PT. Una segunda red es la conformada por las diputaciones del PRI. Y una tercera red es la conformada por las diputaciones del PAN, aquí coloreadas en azul. Esto nos indica que el trabajo de las diputaciones, el otro elemento relevante es que estas redes no existían previo a su arribo a la Cámara de Diputados. Estas redes se conforman una vez que toman posesión de su cargo. Esto significa que el propio trabajo legislativo conforma redes de comunicación temática de acuerdo a afiliaciones partidistas y no de acuerdo a los grupos de acción afirmativa. Por favor. La segunda pregunta que nos hicimos en términos de representación sustantiva fue qué agendas sustantivas estaban impulsando los y las legisladoras. Es decir, cómo estaban trabajando. Por favor. Un primer reto fue identificar aquellas iniciativas que se referían a la acción afirmativa. Entonces, en lugar de tomar una noción sustantiva de qué iniciativas eran a favor de un grupo, dejamos que el legislador nos dijera cuáles de esas iniciativas lo eran. Y no que nos lo dijera directamente, sino que en la misma iniciativa estuviera legislando en nombre, explícitamente en nombre o a favor de la población objetiva. Es decir, que se hiciera referencia a la población por la cual fueron electos. Se revisaron, como ya dijo Billy, ya los dos primeros periodos legislativos. Los resultados fueron muy interesantes. La media de productividad legislativa de los diputados y diputadas fue de 4.6 iniciativas. 19 diputaciones no han presentado ninguna iniciativa. Y de las 46 restantes, 13, aunque han presentado iniciativas, ninguna hace referencia directa a su grupo de la acción afirmativa. Entre los 33 que han presentado iniciativas con referencia a su acción afirmativa, destacan 5 diputaciones que siempre han incluido a su grupo en todas sus iniciativas. Es decir, lo que vemos es que hay diputaciones que no sabemos por qué están legislando, porque no han presentado iniciativas, diputaciones que están legislando por otros temas y diputaciones totalmente dedicadas al grupo de la acción afirmativa. Siguiente, por favor. También es relevante que en cada uno de estos grupos había por lo menos una diputación que tuviera más del 60% de sus iniciativas dedicadas a su grupo de acción afirmativa, es decir, enfocado en su grupo electo, en su cuerpo electo, y en cada grupo había por lo menos una diputación que no había presentado ninguna iniciativa. Es decir, tenemos esa, no hay ningún grupo que muestre un trabajo más sistemático alrededor. Esto también se evidenció en que no se encontró un trabajo sistemático de diputados y diputadas de la misma acción afirmativa introduciendo iniciativas conjuntas, ¿no? Por favor. Y para finalizar, esas 300 iniciativas que han presentado las 65 diputaciones, 9 han sido aprobadas en la Cámara de Origen, 3 desechadas y 288 se encuentran en lo que conocemos coloquialmente como la congeladora. 9, hasta el periodo que abarcó el estudio, habían sido aprobadas en su Cámara de Origen, en la de Diputados, pero no habían sido aprobadas en la Cámara de Revisor, la de Senadores. No son las diputaciones con mayor número de integrantes las que han logrado mayor aprobación, sino las personas con discapacidad han sido aprobadas 4 iniciativas introducidas por diputaciones de personas con discapacidad que además hacen referencia a personas con discapacidad. De las 9 que han sido aprobadas, solo 6 hacían referencia al grupo y otras 3 no tenían referencia directa. Esto da una efectividad de 3%, la cual, vale mencionar, es exactamente la misma que la del conjunto de los y las diputadas. 3% de efectividad de iniciativas presentadas. 3% de las iniciativas presentadas han sido aprobadas. Gracias.
Gracias, Alejandro. ¿Del equipo sigue?
Buenas tardes a todos y todas. Le pediría al doctor Sandeñas que me apoyara con la presentación. Al igual que Alex, creo que tenemos un sistema operativo que es más complicado para poder proyectarla. Junto con mi compañero Edgar, haremos una presentación breve sobre el diseño metodológico y los principales resultados del capítulo que titulamos Trayectorias Políticas y Efectos en las Acciones Afirmativas, que está incluido, como lo mencionó el doctor Sonleiner, en la sección 3 del estudio. Yo haré una breve explicación sobre la estrategia metodológica que utilizamos y Edgar se concentrará en presentar los principales resultados de la tipología que generamos. En este capítulo nos planteamos responder a la pregunta, si me apoyan con la siguiente, ¿cuáles fueron los efectos de las acciones afirmativas en las trayectorias políticas, en el proceso electoral y en las agendas legislativas de estas diputaciones? Con esta interrogante como guía, llegamos a la siguiente conclusión, que es la conclusión del capítulo. La heterogeneidad de los itinerarios políticos antes del proceso electoral federal 2020-2021 permite observar los múltiples efectos de las acciones afirmativas en estas trayectorias políticas, así como los impactos de estas medidas en 3 dimensiones clave, que es la selección de candidaturas en las campañas electorales y en las agendas legislativas. El diseño metodológico se basó en la trayectoria, que es un instrumento central en los métodos biográficos, y por medio de esta herramienta logramos ordenar, sistematizar e interpretar la experiencia inmersa en el recorrido político de las diputaciones, así como en su actividad legislativa. Gracias, doctor Sonleiner. Para reconstruir estas trayectorias, diseñamos un cuestionario semiestructurado, como lo mencionó el doctor Sonleiner, en el que entrevistamos a 25 de las 65 diputaciones electas por acciones afirmativas, además de una no electa por estas medidas, que nos permitió generar varianza dentro del grupo de la diversidad sexual, por lo que en total llevamos a cabo 26 entrevistas. En las entrevistas se les preguntó por sus principales motivaciones para ingresar a la política y a los partidos políticos, sobre cómo fue el proceso de selección de sus candidaturas, de cómo y cuándo se enteraron por primera vez de la existencia de las acciones afirmativas, sobre cuáles fueron sus principales propuestas de campaña, sobre cuáles son sus principales ejes de la agenda legislativa y si realizan o no trabajo conjunto con otras diputaciones electas por la misma acción afirmativa. Además, para garantizar la confiabilidad de los resultados, diseñamos criterios de selección de muestra de entrevistados basados en los principios de máxima varianza y heterogeneidad. Y estos son los criterios que utilizamos: perspectiva transversal de género, con la que buscamos una representación equilibrada entre hombres y mujeres. En este caso, entrevistamos a 16 hombres